Tesla, el Chopet, el jamón y el Seat Ibiza. Publicamos un vídeo titulado Tesla, una estafa, y como suponía, ha dado mucho que hablar. Y por eso hago este podcast, que es una especie de homenaje a todos aquellos que habéis hecho comentarios bien argumentados, desde diferentes tribunas, ya sean a favor o en contra, eso es lo mismo. Y de paso vamos a aclarar algunas ideas. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Podrás encontrar en internet contenidos y vídeos hablando maravillas de Tesla. Y podrás encontrar en internet contenidos y vídeos que digan barbaridades sobre Tesla, generalmente de propietarios indignados, alguno tan indignado como para, fruto de su desesperación, explosionar el coche. Un vídeo impresionante. Bueno, hay que estar un poco loco también. ¿Y quién tiene razón? Bueno, aquí, a diferencia de otros canales, en Garaje Hermético nunca pretendemos convenceros, no queremos evangelizar ni apostolizar, no queremos convenceros de nada, sino de daros datos y también opiniones fruto del trabajo y de la experiencia para que seáis vosotros los que os forméis vuestra propia opinión. Porque además me habéis demostrado que sabéis un montón de coches, como me habéis demostrado siempre en vuestros comentarios y correos desde que comencé esta aventura de meterme a youtuber y a podcaster. Lo digo siempre, de verdad, creedme, he aprendido, yo creo que he aprendido más de vosotros, yo de vosotros, que vosotros de mí. Vamos a hablar del Seat Ibiza, porque del Seat Ibiza, uno, ¿qué pinta un Seat Ibiza en un vídeo dedicado a Tesla? Bueno, pues nada, solo que me sirve, me da pie para contar una anécdota de la que aprendí mucho, porque recuerdo que en una de mis primeras comparativas que escribí estaba el Seat Ibiza, que también estaba un Fiat Uno, y estaba un Renault Super 5 y un Peugeot 205, y bueno, yo criticaba que el volante del Ibiza estaba muy plano, como por ejemplo le pasaba al Mini. Bueno, un propietario me escribió, me llamó, insistió en hablar conmigo, diciéndome básicamente que no tenía ni idea, que eso no era ningún problema, que el coche iba fenomenal y que el volante así estaba fantásticamente bien. Y yo le pregunté, bueno, sí, la verdad es que tampoco es tan grave, pero simplemente he dicho que el volante va más plano que en otros coches y eso lo hace un poco menos práctico y menos cómodo. Y le pregunté, ¿y qué otros coches ha tenido usted antes que este? Y me dijo, no, es que es mi primer coche. Vale, acabáramos. ¿Por qué cuento esto? Cuento esto porque muchos de los que me habéis hablado a favor del Tesla, algunos, bueno, con una pasión, no tenéis referencias. Es que vuestro Tesla es el único coche eléctrico que habéis probado, como muchos habéis reconocido. No os habéis planteado otra alternativa ni habéis probado otro coche. Vamos a ver, hagamos un alto en el camino. ¿Qué es un probador de coches? Siempre digo lo mismo. Alguien que no tiene por qué ser ingeniero, pero que sabe algo de coches en ingeniería. Alguien que no tiene por qué ser piloto, pero que conduce bien. Alguien que puede no haber estudiado periodismo, pero que sabe hablar y escribir. Pero sobre todo alguien que ha probado muchísimos coches. Porque sobre todo hoy día los coches no son buenos o malos, sino son mejores que o peores que y sobre todo mejores para qué cosa. Es decir, la pregunta de ¿qué es mejor, el no sé cuantitos turbo diésel o el perenganito turbo? No, ¿mejor para qué? ¿Qué esperas del coche? ¿Para qué quieres el coche? ¿Qué uso le vas a dar? Es decir, los periodistas no juzgamos si un coche es bueno o malo, sino para qué uso es adecuado y si hay alternativas mejores. Si el único bagaje que tienes es el Tesla que has probado, pues con todo cariño, estarás conmigo, estaréis conmigo. Tu opinión no vale mucho. Además, yo insisto en que no conviene olvidar una cosa. El periodismo es información, datos, pero también es opinión. Eso sí, yo siempre insisto, hay que advertir cuándo lo que escribes o lo que cuentas son datos o cuándo es opinión. Porque me da igual que sean lectores, oyentes o youtubidentes, que me la acabo de inventar, también quieren opinión, quieren que el periodista se moje, quieren saber su opinión personal. Yo recuerdo cuando hacía el consultorio de una revista, que entonces era Líder, ahora ya no, pues la gente me escribía y me preguntaba por un coche u otro, pero no me preguntaban en función del uso que le iban a dar, sino querían saber qué coche me gustaba más a mí. No, pero a ti personalmente, ¿cuál te gusta? Bueno, al final yo creo, pues eso pues te une más al periodista. También quieres saber pues su opinión personal. Y es que dentro de todas las formas de periodismo, las pruebas seguramente es uno de los formatos en los que hay más opinión. Hay sesgo. Sí, sí, claro, siempre, poco o mucho, es inevitable. Por eso, esto lo contaba, y lo he contado muchas veces, insisto, los periodistas tenemos dos opiniones. Tenemos una opinión profesional, somos bipolares. Una opinión profesional que tratamos que tenga el menor sesgo posible y contando las cosas como son, sobre todo centrándonos en datos, y luego una opinión personal, que tenemos una opinión personal como aficionados. Esto nos pasa a todos. Da igual que seas médico, arquitecto, albañil, conductor, profesor, enfermero, lo que quieras. Por muy profesional que seas, todos, no sé, si eres arquitecto, pues te gustarán las casas blancas, ¿no? Pues porque es que fuiste de Estados Unidos y viste la casa blanca y te gustan más las casas blancas, pero a lo mejor dicen, no, pues en este tipo de construcción o para usted requiere más mantenimiento, le aconsejo otra, pero a ti te gustan las casas blancas, ¿no? O sea, todos los profesionales tenemos algún sesgo en nuestra labor profesional que tratamos, y en eso consiste también ser un profesional, que no influya cuando lo que decimos, ojo, esto es una opinión profesional. Esta frase me gusta, no soy muy de anglicismos, pero lo de open your mind me gusta, porque vamos a seguir hablando de pruebas de coches. Os voy a contar una batallita, para eso tengo ya una cierta edad, porque recuerdo que un día pedí un coche para una comparativa. El responsable de la marca me preguntó cuáles iban a ser los rivales. Se lo pensó un rato y para mi sorpresa me respondió, no te lo voy a dejar. Prefiero que no salga en la comparativa porque va a salir mal parado. Bueno, al final los periodistas somos profesionales, tenemos recursos y recurrí a un particular para tener ese coche que efectivamente, hombre, mal parado no, pero no era el mejor de la comparativa. Esto contrasta con otra anécdota. Recuerdo un director de comunicación de una marca con mucho éxito que se gastaba muy poco en publicidad, pero el tío decía, es que nuestra estrategia es dejar coches a todos los periodistas, a todos los medios, porque van de cine y las críticas son siempre muy, muy buenas. Bueno, pues ¿cuál es la conclusión de esto que os cuento? Que cuando tienes seguridad en un producto, estás deseando que todos lo prueben. ¿Por qué cuento esto? Porque es que la prueba del 9, de que Tesla no parece fiarse mucho en su producto, es que no deja coches de pruebas. Cuando digo que Tesla es una marca que no cuida la prensa de motor, aparte de que sus informaciones, bueno, dejan mucho que desear, no tiene una política clara de coches de prueba. No deja coches de prueba. Ojo, a ver, que esto no es una queja de que no me lo dejen a mí, me da igual. A mí me da igual porque yo los he conseguido por otro lado, pero no os da que pensar, porque una marca, por ejemplo, llamas a BMW, Mercedes, Jaguar, Renault, te da todo tipo de facilidades, pero Tesla no. Tesla a mí no me ha negado el préstamo de un coche, sencillamente porque nunca se lo he pedido, porque total, ya sé que no tiene coche de pruebas y no me lo han dejado, y entonces no me lo van a dejar. Pero vamos, he tenido oportunidad de probar, y uno de ellos bastante a fondo, y más de uno por otros medios, porque como os digo, pues oye, los periodistas tenemos nuestros recursos. Voy a hacer una pregunta. ¿Petrolheads o e-radicals? Esto me lo acabo de inventar yo. Bueno, o no, lo he visto en alguna web inglesa, lo de e-radicals. Bueno, ya sabéis, petrolheads son aquellos que le encantan los coches de gasolina y los e-radicals son aquellos que piensan que todo lo que no sea eléctrico había que quemarlo en la hoguera. Os voy a decir una cosa que siempre me ha sorprendido. Curiosamente, los aficionados a los modelos de gasolina, estos llamados petrolheads, son mucho más abiertos a los coches eléctricos que justo al contrario. Un petrolhead entienden que un eléctrico tiene su sitio y tiene sus ventajas, mientras que los e-radical, como digo, son más drásticos. A la hoguera con todos los coches de combustión y de explosión. Drástico hasta decir cosas completamente absurdas. He llegado a oír y a leer que un coche convencional es peligroso porque en su interior se producen explosiones. Bueno, esto me da risa. Me da risa y me recuerdo una escena de Yo, Robot cuando Will Smith se sube con la chica guapa de turno a una Ducati y la chica se pone ojiplática y dice, ah, esta moto tiene un motor de explosión. Ahí debajo está explotando gasolina. Pues sí, está explotando gasolina, pero tranquilo que no pasa nada. Porque, vamos a ver, si seguimos ese criterio, pues no solo quemamos los coches de combustión, no subimos a un avión, no subimos a un barco y mejor que no usemos el móvil porque por ahí pasan electrones, ni veamos pantalla alguna porque las pantallas nos lanzan rayos de luz a los ojos. En fin, a ver, seamos serios porque nos guste o no nos guste, los coches de combustión hoy día siguen siendo una alternativa muy válida y gracias a la hibridación lo van a seguir siendo por mucho tiempo y además con claras ventajas sobre los coches eléctricos en muchos casos. Hoy, por cierto, hay algo que dije en su momento y me reafirmo. Si de verdad alguien cree que Tesla se llama así porque Elon Musk ha querido hacer un homenaje al inventor del motor de inducción electromagnética, bueno, pues se debe llamar Inocencio. Se llama así como estrategia de marketing. Muy loable, pero de homenaje, nada de nada. Hablaba del chopet y del jamón de pata negra, y es que voy a seguir con las anécdotas. Vamos a ver. Bueno, imagino que todos sabéis lo que es el chopet, probablemente el embutido más modesto y más barato que existe aquí, al menos en España. Seguro que el jamón ibérico de pata negra sí que lo conocéis. Un poquito más caro. Recuerdo que uno de mis jefes alemanes, alguien le había engañado diciendo que el mejor embutido de España y que no había en Alemania era el chopet. Y decía, bueno, si este es el mejor embutido, las salchichas de Frankfurt son mucho mejores. Pero claro, un día le llevé a comer jamón del bueno. Que él se quejaba, pero esto es carne cruda. Bueno, por supuesto, cuando lo probó le encantó. Y me dijo, oye, pues me voy a llevar un par de jamones. Claro, cuando le dije el precio, ya no estaba tan subidito. Claro, es que las cosas buenas valen dinero. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con Tesla? Bueno, pues tiene que ver. No voy a comparar a Tesla con el chopet. No, que nadie se me eche encima. Pero es que alguno de los que me habéis escrito, os he dicho que en algunos casos decidir que es Tesla es vuestro primer coche. Pero habían otros que no. Había otros que habían tenido un coche anterior, incluso un eléctrico. Pero claro, si me dices que el primer eléctrico que has tenido es un Nissan Leaf de primera serie y el segundo es un Tesla, claro que te parece bueno, te parecerá buenísimo, claro. Estás comparando el chopet con el jamón. Yo creo que un Tesla hay que compararle con los modelos de precio y nivel equivalente y tan modernos como sea el Tesla. Y entonces podemos hacer comparaciones, pero no con modelos más antiguos y más modestos. También hablamos del valor de Tesla, el valor de Tesla en bolsa. Claro, yo decía que según muchos analistas, pues existía un riesgo enorme porque las acciones de Tesla tenían un precio muy por encima de lo que de verdad valía Tesla objetivamente hablando. Porque ya sabéis que se pagan tendencias. Bueno, algunos me habéis comentado, con toda razón, que si la gente paga lo que paga por las acciones de Tesla, que son libres de hacerlo, ¿no? Estamos en un mercado libre. Insisto, toda la razón. Igual que la gente que compró en España acciones de Ruiz Mateos, que luego se arruinaron. Además, dos veces. Que invirtieron en Forum Filatélico. Bueno, una estafa piramidal que a los primeros que fueron les daban interés 2 y 3 veces por encima del mercado. O no digamos nada, los bancos que compraron participaciones o directamente paquetes de hipotecas subprime. Todos ellos, tanto particulares como empresas, pidieron compensaciones a los gobiernos. Bueno, si eres libre para comprar acciones de Tesla, si algún día pues se desploman, pues las quejas, como decía mi padre, al maestro Almero. Porque a ninguno de ellos les han puesto una pistola en el pecho. Pero como en el caso de las acciones de Ruiz Mateos, he puesto 3 ejemplos, pero habría muchísimos más. Forum Filatélico o las hipotecas subprime, pues la burbuja se desinfló y vino el desastre. Bueno, yo no soy economista, he consultado con economistas, pero, a ver, esto es sentido común. Este tipo de acciones cuyo valor supera con creces el valor real de la compañía que las emite, conlleva riesgos. Son muy valoradas por especuladores, que claro, compran tendencias, saben que está subiendo, compran, venden a los 2 días, al mes, o incluso en el día, y bueno, pues ganan dinerito. Mi recomendación es que si eres un pequeño ahorrador y vas a invertir en bolsa a largo plazo, te informes bien. Porque decía, pagas futuribles. Otros seguidores, admiradores, fans de Tesla me dicen, es que Tesla tiene mucho futuro y mucho valor porque es la compañía de coches más tecnológica del mundo. Bueno, a lo mejor de coches eléctricos, pero la compañía de coches más tecnológica del mundo. Es que la afirmación se cae por su propio peso. ¿Cuántos mundiales de Fórmula 1, de resistencia, de rallies gana? ¿Tiene una gama con todo tipo de coches? ¿Desde los más pequeños, todo terreno? No. ¿Fabrica coches con motores térmicos, híbridos o de hidrógeno? No. Solo fabrica eléctricos. ¿Ha conseguido algún hito, una patente, que yo sepa, que ha sido clave en el desarrollo de los coches eléctricos? Que yo sepa, no. Yo no discuto que la tecnología de Tesla, la tecnología eléctrica, sea avanzada, pero vamos, de ahí a decir que es la compañía técnicamente más avanzada del mundo, pues de eso nada de nada. Pero hablemos de ecología, que cuando se habla de Tesla y se habla de coches eléctricos, pues es obligado hablar de ecología. Porque os decía que volvería sobre el tema de Petrolheads versus e-Radicals. A ver, no lo digo yo. Lo dice gente que sabe mucho más de coches que yo. Los coches eléctricos, en según qué tipo de uso, no son los más ecológicos. Es que todos los Tesla, sin excepción, sobrepasan ampliamente las 2 toneladas de peso. De ese peso, aproximadamente media tonelada, a veces más, son baterías. Pero es que, claro, tú en un Tesla vas arrastrando media tonelada innecesaria. Me explico. Tú en un coche de combustión, que tenga una autonomía de 500 kilómetros, pues llevas 40 litros de gasolina, que aproximadamente son 30 kilos. Bueno, no pasa nada. Pero es que en un Tesla que usas cada día para ir y venir a trabajar, estás arrastrando 500 kilos. Y la energía eléctrica, que no se nos olvide, no contamina donde usas el coche, pero donde se produce, a veces sí. Os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo real, como la vida misma. Porque he estado probando un Arteon, un Volkswagen Arteon Soothing Brake, de 190 caballos, normal y corriente, ni híbrido ni nada. Iba a decir otra cosa. Y el largo viajes es más eficiente que un Tesla. ¿Por qué? Lleno el depósito. Bueno, cuando hice el viaje, menos. Ahora unos 90 euros. Bueno, pues algo menos de 60 litros, son 40 kilos. Y me hago más de 500 kilómetros. Y cuando hago 500 kilómetros, paro 5 minutos, lleno el depósito y me hago otros 500. Adelanté a muchos Tesla. Eso me sorprendió, lo confieso. Iba al sur y adelanté, no sé, si digo 15, a lo mejor me estoy quedando corto. Aluciné. No sabía que en España había tantos Tesla. Y todos iban a una velocidad legal, incluso más despacio. Me sorprendió. Me sorprendió tanto que paré en un par de puntos de recarga y me hice el simpático con ellos. Y a uno que le habíamos pasado, pero luego paramos a comer, paramos a echar gasolina, precisamente, y le volvimos a adelantar, iba muy despacio. Cuando le vi parar el punto de recarga, le dije, ¿por qué vais tan despacio? Y me contestó con toda franqueza, porque si no, no llegamos. A ver, ¿mola tanto tener un coche que acelera como un Fórmula 1? Bueno, es una forma de hablar, pero que luego, si resulta que aceleras, no llegas, pues francamente, no. Y es que yo creo que ni Petrolhead ni Radicals. La virtud está en el equilibrio. Porque no hay que cerrarse a todo lo que no sea térmico o eléctrico, según los casos. A ver, yo te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo práctico. Vamos a ver. En España, un Tesla Model S, para mí no vale, pero cuesta más de 100.000 euros. A ver, por este precio te compras un Volkswagen Arteon, para cuando quieras ir de viaje, poder ir como quieras y repostar y poder hacer los kilómetros que quieras. Y por no salir de la marca, un Volkswagen ID3. Y te sobra para comprarte un scooter. O un buen híbrido enchufable. A ver, open your mind. Hay alternativas muy interesantes al Tesla Model que no son autos eléctricos. Aquí había titulado en el guión palabra de juez, porque dijo una frase que alguno me reprochaba. La frase dice literalmente: los Tesla son irracionalmente peligrosos. Bueno, esto es un dato, no es una opinión. Es una frase que ha dicho un juez americano que condenó a Tesla porque se incendiaban. Yo solo la he reflejado. A ver, esto de que los Tesla son muy seguros, ya me río, porque es que hablando con uno de estos usuarios me dijo, bueno, es que los Tesla son muy seguros porque es imposible que vuelquen. A ver, yo no sé. A lo mejor es que tanto peso pues le daba una sensación falsa de seguridad, porque ya sabéis que los coches, cuanto menos pesen, mejor. No sé, no se ha inventado un coche que no vuelque. Los hay más difíciles de volcar y menos. Bueno, un 2 caballos, decía la publicidad, se inclina pero no se cae. Es que volcar un 2 caballos, yo de hecho nunca he visto uno volcado. A ver, todos los coches pueden llegar a volcar, hasta un Fórmula 1, claro. unos con más facilidad y otros. Eso sí, también me hizo gracia otro comentario que decía: es que los Tesla no han recibido tanto dinero público. Ese dinero público se lo daban a los compradores para adquirir un Tesla. Vale, vale. ¿No es lo mismo? Para mí es lo mismo disfrazado. Hablemos de coches americanos, porque, bueno, cuando pruebo un coche, como os decía, si voy a emitir una opinión profesional, procuro no tener prejuicios, pero sí tengo referencias y experiencias. Hay coches americanos que me gustan, algunos me gustan, muchos, pero negar que la industria americana de automóviles está en declive es negar la evidencia. A ver, los coches europeos y orientales les han comido la tostada. Entre las 10 marcas más vendidas en los Estados Unidos, la mayoría son extranjeras. Recuerdo además la primera vez que fui a Detroit y me sorprendieron los pocos coches americanos y su estado, estoy hablando de hace unos 20 años, casi todos oxidados. Bueno, por cierto, Detroit, una de las ciudades que está considerada de las más peligrosas del mundo, semi-abandonadas, es el casco urbano abandonado más grande del mundo, y puedes comprarte una casa grande por menos de $7,000 porque no las quiere nadie. Yo creo que esto es otra muestra del declive, de la industria americana de automóvil. Bueno, haré un vídeo de una prueba de un Tesla, seguro, porque al final es lo que menos hemos hablado y probablemente es lo más interesante y lo más divertido. Pero ya lo advierto, no voy a decir que es buenísimo o malísimo. Os voy a contar que en unas cosas es mejor que otros, que citaré, y en otras peor que otros, que citaré. Porque en eso consisten las buenas pruebas, y no en ensalzar un coche sin ton ni son, o por el contrario, destrozarlo. Bueno, hemos llegado al final, hemos hablado de jamón serrano, bueno, de jamón ibérico, del Chopper, del Seat Ibiza y de Tesla, pero no hablaremos de Fórmula 1 porque este fin de semana no hay Fórmula 1, aunque yo personalmente estoy deseando que llegue, y además en un circuitazo como es Spa-Francorchamps. Bueno, nada más, espero que os haya interesado este podcast y espero que, bueno, pues sigáis oyendo los podcasts de los lunes, que los hago con muchísimo cariño, generalmente los domingos. Y nada más, pues espero que me veáis en garaje hermético. Hasta pronto.